Nosotros tenemos asamblea. Un compañero comunista, ahora del PDS italiano, Giovanni Berlinguer, que además de ser hermano de Enrico Berlinguer, fue uno de los psiquiatras más importantes en los años 70 con todo el movimiento de la antipsiquiatría. Muchos lo recordarán. No, como presidente del club. La pena es que hoy no podemos ofrecerle más que una asamblea y entonces se tuvo que ir, ¿no? Pero me pareció que era importante atenderlo. Bien, entonces vamos a dar comienzo a la asamblea anual del club, para la cual tenemos como primer paso la necesidad de elegir las autoridades de la asamblea, presidente y secretario de la asamblea. ¡Epa, qué apurada! Bueno, está hecha la propuesta. Se supone que no habiendo ninguna oposición ni objeción manifiesta, está aprobado. Queda aprobado por aclamación. De modo que
tiene el orden del día ahí, Bueno, entonces como primer paso tenemos que aprobar, desaprobar, discutir o agregar puntos al orden del día propuesto por la comisión directiva, que es el siguiente. Primero, informe de la comisión directiva dividido en dos puntos. Primero, rendición de cuentas. Y segundo, informe de las actividades desarrolladas. Luego, elección de miembros de la Junta Electoral para las elecciones que se van a realizar de la manera que vamos a indicar luego la semana que viene, bajo el régimen electoral vigente, salvo que alguien proponga al contrario. Bien, repito entonces. Informe de la comisión directiva, que incluye rendición de cuentas e informe de las actividades desarrolladas, elección de la junta electoral y sustanciación de las elecciones con el régimen electoral vigente o el que se determine. Este es el orden del día propuesto. La pregunta es si se aprueba este orden y si además alguien desea incorporar otro punto u otros puntos que serían incluidos en la medida en que resulten aprobados por la mayoría de la Asamblea. Bien, ¿Hay algún otro punto que alguien desee incluir en el orden del día? Por consiguiente, bueno, votemos con respecto a la aprobación del orden del día. Quienes están por la aprobación del orden del día propuesto, que levanten la mano. Vea que hay gente que no. Bueno. Entonces pasamos al informe de la comisión directiva en su primer aspecto, que es la rendición de cuentas que va a realizar el tesorero de la actual de la comisión directiva. Ricardo Mazzorino.
Bueno, primero quiero informarles que en el curso de la gestión de la comisión directiva, cuyo mandato termina el 30 de septiembre, se incorporaron 13 nuevos socios. En segundo lugar, quiero decirles que durante esta gestión se renovó el contrato de alquiler, como lo saben, pero vale la pena decirlo. Se arregló con el propietario un alquiler mensual de 1.400 pesos. Se le dio un aporte especial de 1.000 pesos para que iniciara reparaciones por parte del convenio, de manera tal que, porque estamos funcionando acá, se aseguró por un plazo de 3 años, iba a haber que obviamente sustituir la cláusula de alquiler en algún momento, pero por el momento son 1.400. Respecto al movimiento de fondos de la tesorería del club, durante los 12 meses de gestión de esta comisión, el club recaudó 30.970 pesos o dólares. Y paridad 1-1, y tuvo erogaciones por 32.977 pesos. La primera cifra son 30.971 dólares, ingresos totales, egresos 32.977 pesos. El desequilibrio financiero de 2.006 dólares se cubrió con la caja inicial, que tenía hasta con el superávit de la sesión anterior. Bien. ¿Puedo seguir? Y esta gestión, que encontró al club con 3.300 dólares de caja, abandona el club con 4.547 dólares de caja. Bueno, ahora paso a explicar. Vuelvo a insistir. El club, con el movimiento de fondos propios, esto es, con las recaudaciones por cuota social, suma alquileres y varios, recaudó 30.970 y erogó 32.977 según desequilibrio de caja. Este desequilibrio de caja lo cubrió el club en principio con el superávit de caja, que después de la gestión anterior eran 3.300, lo cual deja un superávit final de caja de 2.290. A lo cual la gestión nuestra le agrega a esos superávit, después decimos de dónde vienen los fondos, 3.254. Este este aumento del superávit de caja es el producto de la actividad desarrollada en el seminario convocado para agosto, el próximo pasado, que tuvo dos subsidios, uno de la Fundación Ever de $1,637 y otro de la Fundación Chaldor de $5,375. Con esos subsidios, el gasto total que insumió el seminario fue de 3.000, ¿puedo seguir? Fue de $3,772. Ya recaudamos $7,000 y gastamos $3,772. Terminado el seminario, estos fondos obviamente ingresan a la renta general. Con lo cual, la comisión que nos sigue encuentra una caja de 4.000, voy a decirla, de 4.545. Dos observaciones para terminar el informe financiero. Tenemos que las cuotas sociales son el 62% de los impuestos. Y que en promedio hay 53 socios activos. 53 socios activos. Con el aporte de estos 53 socios en promedio, algunos están al día, otros están en la casa, otros están empleados, se recaudaron $19,000. Y los alquileres, pues, de los subalquileres, diario de poesía, alianza, etcétera, representaron, porque la gestión de esta comisión permitió recuperar alquileres de vendados y no cobrados de alianza, 8.910, que fueron aproximadamente el 59% de los alquileres. A su vez, queda a cobrar de alianza $900, 100 del mes de julio, 400 de agosto y 400 de julio. Prácticamente alianza, durante la gestión de esta comisión directiva, se puso al día, quedando más de dos meses adeudado, lo que permitió, obviamente, financiar el gasto que tenía el Ejecutivo Político a la idea de la. Bueno, esto termina, obviamente, el informe de la gestión financiera de esta comisión. Y como última observación, tenemos una fuente de ingresos, que es el bar, en el cual estimular el consumo del bar es una política que deberá seguir la comisión directiva, porque el bar de COVID y los ingenieros de la vida, la vida cena, que se encontraban a la carga. Bueno. Tengo el número acá, pero está fácil hacerlo por secretaría. Pero parece ser una constante del club que incorporamos 13 y seguramente hay 13 que estamos pagando. Para el número da permanentemente alrededor de 53 y 54 socios. Gente se acerca al club, digamos, de cercano. Pero lo cierto es que muchos pagan las primeras cuotas y luego, por razones que obviamente conozco, pero no se está sin pagar, no pueden seguir pagando sus cuotas y que se concurren algunos minutos, pero no son positivos, no ayudan a su cuota. El número 53 se viene repitiendo, 54, 55 está alrededor. No, hay muchos más socios que estos, pero nominales. Estos son los que realmente tienen una convocatoria fuerte, un comité con el turismo y pagan. Y permite redondear este número de $19,000. De todas maneras digo que si uno quisiera subir 20-30% el número de socios, que significa subir 15 socios a $400 cual había $1,000. Y creo que se podría llegar a hacer, pero no es fácil. Esto es un problema de cosas militares. Es un fuerte commitment para aportar $400 al año para una actividad como la que desarrolla el club. Yo creo que las fuentes de ingreso, además de esta, que es importante porque el 22% de los ingresos deben provenir de fuentes extraordinarias, no de los recursos que el club genera a través de la asociación voluntaria o de los clientes. Estas fuentes extraordinarias existen, lo que pasa es que hay que trabajarlas. Hay que generar iniciativas que permitan subsidios que estén por arriba del gasto estimado de esa iniciativa, como fue el caso del seminario, donde recibimos subsidios por 7.000, pero gastamos nada más que por $1,500. Hacemos planes del lugar, negociamos precios de familia, es una actividad que se puede desarrollar. Yo creo que estas instituciones viven de eso. Parte del aporte voluntario y parte del aporte extraordinario y recursos provenientes de fundaciones que tienen alguna relación cercana entre nosotros. La Fundación Ever financia muchas actividades y hay alternativas. También con ellos se puede desarrollar talleres, por ejemplo, que es lo que van a financiar este año. Bueno, cuestión de que la próxima comisión entre en contacto con la Fundación y vea qué propuestas se pueden alcanzar que sean de interés tanto de la Fundación como nuestra para lograr financiamiento y que dejen algún mes de la vida hasta para el club. Bueno, acá como siempre hay un problema de elasticidad de la demanda. Si yo bajo la cuota, la pregunta es que la baja de cuota implique una suba más que proporcional en la cantidad de asociados del club. Porque si bajo la cuota lo que tengo es una cantidad de asociados iguales, la ecuación de ingreso no se altera. Alquileres, te digo, los alquileres más las expensas, más los sueldos, las inscripciones, porque tenemos el boletín, te suma 57, 62, 76% del gasto. O sea que prácticamente todo el tiempo. 22.977 gasto total. $19.075 por cuota de socio. $8.910 por alquileres, por su alquiler, ¿no? Ya le decía, Alianza, básicamente lo que es un alquiler. No, respondía una pregunta. Bueno, yo no te puedo responder a eso, hubo iniciativas años anteriores sobre cuotas diferenciales, perdón, para el que no había pagado. Yo digo, se puede tomar como sugerencia para que la próxima comisión directiva explore esta alternativa y vea el problema nada más que de casi horror, ¿no? Existió, no sé. Pero digo, me parece que esta debe ser propuesta que la próxima comisión directiva podría explorar, ¿no?
quiere desocupar, nadie quiere. Bien. ¿Alguna otra cuestión y alguien quiere? ¿Traducir esto en alguna cuestión indicativa para Fraguín? Margarita. Silencio. Está claro. Pedroso. Corso. A mí me parece que... Perdón. A mí me parece, bueno, que se ha planteado una serie de inquietudes respecto de la manera tanto de recaudar más fondos cuanto de incorporar a más socios al club. Me parece que quienes tengan inquietudes tienen la posibilidad siempre abierta de participar de las reuniones de la próxima comisión directiva para llevar parte realmente del carácter de una asamblea, salvo que no. Bien, ¿hay alguna otra intervención? Y si no, pasamos a votar por la aprobación o no del informe financiero del Estado. Ahora entonces pasamos al segundo punto, que es el informe de las actividades saludadas que va a realizar el...
Bien. Yo creo que es importante siempre, cuando uno hace un balance de una actividad, tener en cuenta los puntos de partida. Nosotros hace un poquito más de un año en el club vivimos una situación crítica, es decir, una crisis, que para muchos supuso pensar la posibilidad de que el club dejara de existir. Fueron momentos difíciles porque alrededor de la discusión que se planteaba, discusión lógica en cualquier institución viva, se agrupaban figuras muy importantes, referentes muy significativos del club. Gente que había contribuido no solo a su fundación desde el punto de vista de la secuencia histórica, sino también al diseño de su perfil. Esta comisión directiva, cuando se hizo cargo de su mandato, supo que tenía que asumir casi las funciones de una transición. Más, muchos de los miembros que integraron esta comisión directiva no lo hicieron por la real vocación de seguir perteneciendo a los cuadros directivos del club, sino porque, dada la situación de crisis que se estaba viviendo, parecía casi imprescindible hacer un último esfuerzo para lograr que el club no desapareciera. Entonces, desde ese punto de partida es desde donde nosotros vamos a intentar hacer un breve balance de la gestión realizada. El punto de partida de la crisis tuvo, o ese punto de partida que calificamos como crisis, tuvo como un primer producto un par de reuniones, de asambleas, en los que se fijaron ciertos objetivos a cumplir. Objetivos que marcaban la necesidad de la continuidad del club y no de su disolución, pero que también abrían la posibilidad de ciertas discontinuidades en su funcionamiento en cuanto a innovaciones que debían producirse en su actuación. Las innovaciones tenían que ver sobre todo, y esto surgía del mandato que finalmente se resumió en un anexo a la declaración de principios que se distribuyó oportunamente, tenían que ver con colocar al club de manera más dinámica, de manera más activa, en el debate político-cultural de la Argentina. Porque lo que parecía, seguramente con razón, es que este club podía oscilar peligrosamente entre una vocación de apertura hacia el exterior, en función de debate de ideas, y otra tendencia que busca. Dijo y se recogió en aquellos debates, pero podía ser un preanuncio de su desaparición el hecho de que fuera solo y exclusivamente una comunidad cerrada. Aparecía como necesario entonces implementar ciertas políticas más activas, más dinámicas, más agresivas con respecto a la realidad circundante al club. El eje de esta nueva dinámica era claro. Tenía que ver con la manera en que este club, que no podía transformarse en un organismo político, porque no estaba en sus principios ni en la voluntad de la mayoría de sus miembros, sin embargo, debía jugar algún rol articulador en una problemática que comenzaba a plantearse en el país con cierta fuerza, como era la posibilidad de ayudar a la instrumentación, a la implementación de alternativas políticas, ideológicas y culturales que tuvieran que ver con una posición de centro izquierda que a su vez significara un aporte para la construcción de un fenómeno que en algunos de los papeles que formaron parte de la discusión interna que se realizó en el club en estos momentos, calificaban como el post-menemismo. Entonces, sobre la base de estos mandatos, la comisión directiva trató de desarrollar, de planificar su actividad. En la línea de, si seguía manteniendo su característica de comunidad, y esto no era malo, ampliar sus límites, aún en el interior del propio club. Esto es, no generar la posibilidad de cotos cerrados, impenetrables al resto de los socios, sino abrir espacios de intercomunicación convivial, llamémosle así, entre los propios miembros del club que pudieran permitir la participación de la mayoría de sus miembros. En el otro aspecto, en el aspecto de su apertura hacia el exterior, y en aras de esta voluntad de contribuir a la discusión de una agenda político-ideológica que tuviera que ver con la posibilidad de una construcción de alternativa de centro-izquierda, hacer que en el club fueran desfilando como parte de un diálogo permanente referentes importantes, significativos, de estas corrientes que se expresaban en la vida política argentina. Estos fueron los grandes principios orientadores de la actividad que intentamos desarrollar, con el éxito relativo que tienen todas estas actividades, o todos estos propósitos siempre. En ese sentido, yo quisiera señalar que un repaso a nuestra propia agenda de todos los viernes en cuanto a convocatoria de personalidades que venían del debate político cultural argentino, creo que efectivamente en el curso de estos 12 meses puede decirse que virtualmente todas las figuras significativas que operan en este espacio pasaron por el club a discutir con nosotros sus propuestas. Basta ver para eso, basta repasar simplemente la lista de personas que nos acompañaron en esas actividades. Consideramos también en aquel momento que una de las formas que el club debía tener para promover esta apertura al debate exterior era la de comenzar a orientar una línea de publicaciones. Hay buena parte de la actividad de los viernes del club que amerita la probabilidad de que se difunda por otras vías que por las vías que no sean las vías reducidas del auditorio de los viernes. En ese sentido, pusimos en marcha un grupo de publicaciones, una comisión de publicaciones que trabajó fuertemente contra muchas dificultades para tratar de comenzar a difundir actividades del club que nos parecían significativas. Ahí tuvimos el éxito en cuanto al impulso de la actividad, pero frutos relativamente magros en cuanto a su posibilidad de financiación, que tiene que ver también con el cuadro de las finanzas que nos planteaba nuestro secretario, que indica que siempre estamos peleando por el centavo, es decir, que nunca generamos un superávit tan importante como para que una línea de publicaciones se autosustente a partir de una inversión inicial fuerte. Publicamos un primer material que fue el resultado de una serie de debates sobre la universidad. Tenemos en carpeta un par o algo más de un par de temas que están en estarían en condiciones para la próxima comisión directiva, si así lo considera, de ponerlos en marcha para su publicación, como por ejemplo la discusión sobre el aborto, una discusión sobre el atentado a la AMIA, una discusión sobre economía en donde participaron representantes oficialistas, Pablo Gerchunov, y a la que se puede agregar la intervención en otra sesión de José Luis Machinea, pero no pudimos, no alcanzamos con nuestras finanzas como para poder solventar esas publicaciones, que esta comisión directiva sigue creyendo que tendría que ser una actividad fundamental para el club, para que este promedio de 50 personas que asisten y que pagan a las reuniones del club pudiera ampliarse hacia auditorios más vastos por vía de publicaciones que pudiéramos llegar. Sobre eso también tenemos un problema que queda como un problema a resolver por la próxima comisión directiva, pero que requiere del auxilio de muchos, que es la de elaborar un mejor mailing, un mejor mecanismo que nos permita difundir las cosas que hacemos, ¿no?, hacia sectores significativos o que nos importen de nuestra sociedad para que las actividades del club lleguen. Mantuvimos la publicación habitual de nuestro boletín e incorporamos desde el último mes un boletín especial que ustedes habrán recibido, más arrevistado, llamémosle así, que pensamos que es posible mantenerlo como una publicación no de todos los meses, pero sí de 3 o 4 veces por año, que también le da a la difusión externa de las actividades del club otro marco. En ese plano de actividades, creo que un hito significativo fue el seminario de agosto. Nosotros nos habíamos planteado este año realizar 2 seminarios, también queda uno como cuenta pendiente para el futuro, porque no nos dieron las fuerzas para hacerlo. Uno de los cuales era el que realizamos, revisando las teorías de la modernización, con el auspicio, como se señaló, de la Fundación Ebert y de la Fundación Jean Jaurès, que nos permitió un éxito cultural importante y que esperamos, resolviéndose una serie de cuestiones de financiamiento que están en trámite y que creo que se pueden resolver, su publicación, que nos permitió, traer gente importante de afuera del país, como Francisco Befford, como Enzo Faletto, como Rodrigo Arocena, y convocar también a una cantidad importante de intelectuales progresistas argentinos. Dije que también habíamos pensado organizar hacia fin de año un seminario más dirigido hacia el debate actual de la política argentina, que tenía que ver con los problemas del progresismo y la gobernabilidad. La idea era, además de invitar a referentes políticos de nuestro país, invitar a gente del socialismo chileno, de partidos de izquierda brasileros, del Frente Amplio Uruguayo, etc. No pudimos hacerlo, pero creo que es algo que efectivamente puede ser una actividad, si hay tiempo para hacerla antes de las elecciones del 14 de mayo, una actividad significativa para el club. Recuerdo también la mesa redonda sobre el aborto, que es una de las que pensamos que, como señalaba, que podríamos publicar. El ciclo sobre la universidad, que ya publicamos. La conferencia de Jorge Castañeda, que fue en realidad el hit de público más importante que tuvimos y que implicó también esta voluntad nuestra de introducir en la discusión toda la problemática de la izquierda latinoamericana. Otro tema que nos importó y al cual le dedicamos un par de actividades, dos por lo menos que recuerdo, significativas, fue el tema municipal. El Club de Cultura Socialista, aun cuando tiene actividad en Córdoba y actividad en Rosario, y actividad que debe ser destacada porque con todas las dificultades que afrontan en cada uno de esos lugares se mantiene con cierta regularidad, el Club de Cultura Socialista es básicamente una institución porteña, una institución de Buenos Aires, por lo cual la problemática municipal y la problemática urbana para nosotros tiene una importancia significativa. Sobre eso hicimos una mesa redonda, creo que importante, con la participación de Laporta, de Josami y de Facundo Soares Lastra, y otra intervención también importante sobre el tema de la autonomía de la capital, algo que va a estar ahora en el centro de la discusión por parte del Ombudsman Antonio Cartañá. Quiero decir que, tomando el punto de partida y resumiendo la actividad desarrollada, que para nosotros siempre fue vista como una actividad de transición entre un momento de crisis y una posibilidad de superación de esa crisis, hemos tratado de cumplir con aquello que los documentos de los socios y que finalmente el resumen de esos documentos, que fue el anexo a la declaración de principios, nos marcó como un mandato. El club, a mi juicio, tiene asegurada ya la posibilidad de su persistencia por el momento, de su perduración. Yo suelo insistir que quizás por vía de mi escepticismo, que en realidad una institución que cumple 10 años, que sigue manteniendo un promedio de entre 50 y 60 cotizantes y algo parecido de número de gente que todos los viernes participe de una actividad, que puede autofinanciarse y que manifiesta una presencia en la vida política y cultural, es casi, en nuestro país, una hazaña. Pero no quisiera que nos vanagloriemos de esta hazaña, sino simplemente decir cuáles son, a mi juicio, los límites que este tipo de actividades tiene. Ojalá que en la invocación que hacemos acerca de que se incorpore más gente, sobre todo que se incorpore gente joven, cuando obviamente la edad media del club tiende a crecer, se cumpla. Pero no siempre he visto desde todas las comisiones directivas en las que me ha tocado participar, y creo que no me salté ninguna desde el momento de la fundación del club, que este es un dilema de difícil resolución. Habría que quizás imaginar formas más flexibles de participación. Es decir, yo veo, incluso por la gente con la cual yo tengo contacto por mi actividad, gente joven, que el club les interesa, pero les interesa erráticamente. El tema de una disciplina, de una militancia casi, póngale todas las comillas que quieran, que implique el pago de una cuota y una participación regular, es algo que me parece difícil de conseguir en gente joven que efectivamente tiene además una oferta de actividades muy grande. Bueno, si próximas comisiones directivas pueden resolver este tema, formidable y bienvenido, pero no me parece que sea fácil de conseguirlo. Quiero, por último, destacar un hecho que me pareció significativo, que ocurrió hace una semana. El club decidió celebrar su décimo aniversario con una comida. La comida superó todas nuestras expectativas, en el sentido no solo numérico, que la superó con creces y por eso hubo problemas en la administración de las vituallas, sino también en cuanto al clima general que rodeó a esa celebración, a la cercanía que se manifestó por parte de mucha gente que no necesariamente está vinculada al club, pero que siente la existencia del club como un elemento importante en la vida política y cultural argentina. Una vida política y cultural que no es brillante, no es espléndida, que tiene infinidad de lunares, pero en las cuales, o en la cual el club se inscribe, yo creo ya, como un elemento significativo e importante, pese a la modestia con que puede encarar sus actividades. En ese sentido, yo creo que buena parte de los problemas, de las amenazas, de las sombras que teníamos hace poco más de un año y que en muchos de nosotros, y por qué no decir en mí específicamente, me hacían pensar que esta experiencia ya había terminado y que efectivamente no había por qué enamorarse de todas las obras que uno hacía y que había cosas que tenían su tiempo y que quizás nuestro tiempo había llegado, creo que ese tiempo todavía no llegó. En ese sentido, entonces, creo que se abre un panorama que no está muerto, que el club puede seguir desarrollándose, que la nueva comisión directiva tiene la posibilidad de seguir ampliando esta línea que se fijó en sus asambleas del año anterior, que el próximo año político va a ser un año muy activo en la Argentina, que las asignaturas que nosotros quisimos colocar en el debate, en la agenda política hace un año y pico atrás, están hoy aún más fuertes en vísperas de las elecciones del 14 de mayo y que en todo ese proceso nosotros tenemos bastante todavía que decir, como nos lo reconocen muchos de los protagonistas de esas batallas políticas. Entonces, en ese sentido, insisto, y sin de ninguna manera hacer de esto una exhortación en cuanto a que estoy absolutamente satisfecho de lo que hicimos, creo que frente al punto de partida que teníamos, a la crisis que vivíamos, hemos desarrollado desde este año cierta posibilidad de trabajo que nos permite pensar en la supervivencia de este club como un elemento importante en nuestro debate. Por fin, quiero decir que yo agradezco enormemente haber formado parte de esta comisión por el espíritu de trabajo que tuvo la misma y sobre todo por el ánimo de equipo que la animó, valga la redundancia, permanentemente. Trabajamos de consuno, sin problemas, tratando de resolver las cosas a medida que se planteaban, con modestia, con esfuerzo, en una situación en donde todos nosotros tiene que darle al club el resto de sus horas que están insumidas en otras actividades. Pero junto a este trabajo de equipo global que rescato, yo personalmente quisiera hacer una referencia personal, porque me parece que es de honor hacerla, a la actividad de Ricardo Mazzolini. Creo que Ricardo ha cumplido como secretario de este club en este periodo, por lo menos para mí, que tenía que asumir la tarea de presidente, una función imprescindible, en la medida en que brindó de su tiempo con una generosidad que yo no pude brindarle y que en buena parte de las actividades que este club ha hecho, de lo bueno que este club ha hecho, está la huella personal de él y yo a eso quiero referirme con agradecimiento. Nada más.
Bueno, queda abierta la lista de oradores. Osvaldo Pedroso.
Como solía decirse en discusiones estudiantiles, esta es una primera intervención. Digo, tal vez haya otra. Pero otra vez. Pero la iniciación de la actividad de esta comisión no fue precisamente fácil. Como decía el negro, un balance debe tomar en cuenta desde dónde se parte. Creo que se partía de una idea de caos, o casi parecido, más bien yo diría de pánico. Era una idea muy cierta de que no se sabía dónde estaba ni hacia dónde se podía ir, y había gente que se había ido, no se sabía dónde, pero sí que podía seguir eso, y creo que sigue tal vez hoy en la mesa de posibilidades. Por lo tanto, digo que es el comienzo tan incierto, el punto de arranque de la evaluación. Yo creo que el club ha hecho a lo largo de este año lo que pudo, como siempre. Creo que intentó lo mejor y salieron algunas cosas bastante bien, inclusive los resultados económicos de algunas actividades como el debate sobre las teorías de modernización son una combinación mágica de aciertos políticos, intelectuales y económicos que no siempre se producen y que en este caso permitieron que Mazzolín saliera a flote, pero cosa que no siempre le ocurre, claro, en sus gestiones. Pero creo que realmente el punto de arranque era una crisis, yo creo que era terminal. Y precisamente por eso, a mí realmente me desalienta ausencias que hoy son muy elocuentes y que son de figuras muy queridas, muy entrañables, muy permanentes y que fueron precisamente generadores de la precipitación de una crisis que seguramente era ineludible y tal vez por eso positiva. Entonces, creo que la comisión hizo, en principio, algo que no hicimos otros, que era asumir la responsabilidad de intentar salir de esa crisis aparentemente terminada. El hecho de que durara una gestión es que, por lo menos, si era terminal, no lo fue durante su gestión. Y eso me parece importante. Creo que lo demás viene adentro de eso. Somos 53 y bueno, podremos seguir pensando en que tal vez seamos 80. Yo recuerdo que Altamirano, en la primera asamblea del segundo año del club, propuso que se fijara un tope de 100 como número socios posibles del club. Por lo tanto, nunca se pensó que esto podía ser una institución distinta a la que es, demasiado distinta al menos. Una cosa es la Argentina del 84, 85 y otra es la Argentina de hoy. Creo que la comisión salió realmente al frente. frente de una situación donde no todos estuvimos dispuestos a asumir esa responsabilidad, y creo que hizo lo que nadie imaginaba que iba a ser posible. Y creo que, como primera intervención, es lo que quiero señalar, que hizo lo mejor que ninguno de nosotros, al menos en ese momento, imaginamos. Era una situación de desaliento y de falta de espíritu colectivo, que creo que hoy, a pesar de los 40 que somos, parece estar presente.
Bueno. Una moción de orden, pero si alguien quiere intervenir sobre este punto. Bueno, hay una moción que postula la aprobación de la gestión de la Comisión Directiva de Juan. Quienes estén en favor de ella, que levanten la mano. Pasamos entonces al último punto del orden del día, que está vinculado con la elección que se va a verificar la próxima semana, culminando el viernes. En cuanto a el primer paso que hay que dar es la elección de los miembros de la Junta Electoral. Elección de los miembros de la Junta Electoral, que en general ha sido de 2 o 3 personas, a propuesta de la Asamblea. Bueno, por consiguiente, escuchamos esas propuestas para aquellos que deban ser designados como integrantes de esta Comisión Electoral. Propuestas.
Quiero decir que nosotros tenemos una, pero bien, la ponemos en consideración. Que tiene que ver más o menos con repetir cosas que hemos hecho antes. Jorge Kors, Carlos Kramer y Nanina Rivarola. Pero Nanina no está.
Bien, hay una propuesta, bueno, la que se acaba de escuchar, con un miembro ausente que quedaría al referéndum de su aceptación o no. Propuesta de un suplente. O se hace de 2. ¿Alguna otra propuesta para integrar esta comisión? No, Guillermina no acepta. Bien. Kors, Kramer y Nanina Rivarola al referéndum de su aceptación. ¿Hay alguna otra propuesta? Bien. presidente, al secretario y al tesorero. De ahí en adelante se incorporan libremente, de manera indefinida, los vocales que deben componer un cuerpo final de 4 vocales titulares y 2 vocales suplentes. Para esto está habilitado en el hall del club una lista, un papel, en donde tanto unos como otros pueden autoinscribirse o postular a otros miembros del club. Los requisitos para participar de esta elección, tanto para ser electos como para elegir, es tener cubiertas las cuotas hasta el mes de agosto inclusive. Se ha previsto, se propone que en algunos casos excepcionales, suficientemente fundamentados de dificultades económicas de algunos compañeros, se puedan realizar, digamos, moderadamente algunas excepciones a este requisito. ¿Cómo? No hay nada. Los días en los cuales la elección se va a verificar, es decir, el cierre de la lista electoral, de la lista cerrada y de los vocales propuestos, tiene que tener lugar ¿cuándo? El miércoles 28, ¿a qué hora? El miércoles 28 hasta las 19 horas. De manera que en ese momento debería estar el listado de aquellos miembros que han sido postulados para la elección. De ahí en adelante se puede realizar el voto en los días y horarios siguientes.
Ya pueden comenzar a anotarse, eso es obvio, ¿no? Ahora. La lista tiene que presentarse y la Junta Electoral tiene que aprobarlas. El 28 de septiembre a las 19 horas se cierra tanto la presentación de lista cerrada como la de los vocales que estén inscritos en la papeleta que está en la pizarra. Se puede empezar a votar a partir de ese momento, de 19 a 21 el miércoles, de 17 a 20 el jueves, 17 a 21, el día viernes, 21 se cierra el acto electoral y comienza el escrutinio. La Junta Electoral debe recibir el día miércoles, tener todas las propuestas de fórmulas con lista cerrada y obviamente la lista final de los vocales, tanto los vocales inscritos, aquellos que aspiran a ser vocales de la comisión directiva. Y esos son los requisitos de que marca nuestra ley. Sí.
¿Hay que anotar
todos los que quieran? Las dos listas. Sí, correcto. No, los vocales no van en las listas. Los vocales van por mayoría. La lista, digamos, la comisión se forma por la lista más votada, por la lista más votada, y luego los vocales son aquellos más votados, son los vocales que integran la comisión directiva, cualquiera sea la lista ganadora. Está bien.
Está bien.
Sí. Claro. Sí. ¿Entiendes? Perdón, preguntas, Pedroso.
Es para permitir que haya una representación de minoría en los vocales, es eso.
También. Exactamente. Sí. Exactamente. Kramer. Silencio, que esto es muy complicado. Bien, hay una propuesta entonces que, según se dice, respetaría la tradición, que sería que el miércoles se cierra la lista de postulantes y se puede votar jueves y viernes, ¿sí? De acuerdo, muy bien. ¿Alguna otra cuestión, pregunta sobre este tema? Pedroso, que no ha dejado de hablar en toda la noche. No lo sé. No. Bueno, compañeros, un momento. Sí, Kramer. De acuerdo. Muy bien.
De todas maneras, en ese caso,
bueno, ¿hay alguna otra cuestión que alguien quiera plantear? Sí. Y bueno, Bueno. Se levanta la asamblea.